Hace un tiempo la vida me cruzó con un tipo raro, porque yo pensé, no puede ser que este tipo sea un optimista todo el tiempo buena onda. Y después lo conocí un poquito más y bueno, sí, era un optimista, todo el tiempo. Tuve la inmensa suerte de que me abrió la puerta de su casa y conocí a su familia, a Claudia, a su esposa y a sus hijas, Malena y Uri, Uliberta. Hicimos grandes cosas juntos después. Shows en el teatro, algunos mejores que otros, ¿no? Como siempre. Pero parte de lo que soy hoy creo que se lo debo a él, un poquito. Hace algunos años, Hugo, mi amigo, de pronto se murió. Y yo un poco me morí también, porque desde ese día me falta el consejo, me falta la palmada en el hombro y el ánimo constante. Vamos, don Max, que no pasa nada. Y también me falta su buen humor y su optimismo. Qué sé yo, la vida es jodida a veces, ¿no? Porque yo le agradezco muchísimo las buenas cosas que me pasaron, pero esta vida, esta no te la perdono ni en pedo, ni en pedo. Este, desde lejos del día de hoy, número 10, se lo dedico a la memoria de mi gran amigo, Hugo Norberto Martín. Tres putos nombres y ni un solo apellido. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Desde Lejos, episodio número 10. 10 semanas ya pasaron desde que estamos acá juntos, ustedes allá, yo acá. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg y los voy a estar acompañando como siempre durante todo este episodio, ¿no? Y tontos los otros, si quieren escuchar para atrás, ya lo saben, pueden entrar, si no lo saben se los cuento. Pueden entrar en soundcloud.com/ desde lejos el podcast. Y si están en iTunes, si tienen el iTunes, iPhone y toda esa historia, van al buscador, buscan desde lejos, se suscriben y cada vez que yo subo un nuevo episodio, ahí les aparece y se los bajan y lo escuchan cuando van al gimnasio. Como muchos de ustedes me dicen y me gusta que sean sanitos. O cuando van a caminar, que también hay gente que camina. Bueno. Hay gente que camina, mucha gente camina, ¿no? Pero la gente que va a hacer caminatas, somos una buena compañía, así que está buenísimo. Así que ya lo saben, desde lejos el podcast, entran en iTunes y ahí ya que están en iTunes, ¿no? Los que están escuchando en iTunes, les pido lo que les pido siempre. Van a donde están las estrellitas, ahí le agregan estrellitas como que está buenísimo y ponen buenos comentarios. Así cuando la gente lo busca y tiene ganas de escuchar algo, como ustedes en algún momento lo hicieron, encuentran mucho más fácil el podcast. ¿Tal les parece? Buenísimo. Che, buena onda, muy buena onda a todos los que me escribieron durante la semana por el episodio número 9 de Desde Lejos. La verdad que estoy re contento que les haya gustado, está buenísimo, ¿no? El feedback que pueden tener conmigo porque es divertido. Bueno, saben cómo hacerlo, ¿no? Es fácil, van a Twitter, me buscan, @goldenmax, ahí estoy, ahí me escriben. Si quieren que tengan que ver cosas relacionadas con el podcast, pongan el hashtag, que es como el numeral, el tatetí, desde lejos, y todo lo que pase a través del podcast lo vemos ahí, y así nos conectamos. Y si no, por Facebook también me encuentran como Max Goldenberg, ese soy yo, y ahí también nos escribimos, y yo les cuento en qué ando, y ustedes me cuentan, y nos charlamos, como viene pasando. Buenísimo, me encanta que así sea, y que de eso se trata. Yo estoy acá un poquito más lejos, y ustedes desde allá, desde Argentina, desde Colombia, desde México, desde España, desde todo el lado donde me escriben, estamos en contacto. Y si no, por mail, los que quieren ser más reservados, que a veces me dicen, ¿cómo te puedo escribir y que nadie le vea? Bueno, es muy fácil, desde lejos el podcast, @gmail.com. Bueno, les conté lo de la semana pasada, estoy la verdad muy feliz con lo que pasó, creo que fue el episodio récord en cantidad de plays, de gente que lo escuchó. Y hablando de podcast, quería recomendarles un par de podcasts. Uno que estuve escuchando esta semana, que me puse al día, son pocos episodios, creo que son 3 o 4 episodios nada más, 4 episodios, se llama Serial, como de emprendedor serial, que está tan de moda, como asesino serial, no como cereal de comer cornflakes, ¿no? Sino Serial, está en inglés, lo único que le digo, está en inglés, pero se los recontra recomiendo. Yo creo que es uno de los podcast mejor producidos que escuché en el último tiempo. Muy bueno, muy interesante. Es un podcast que se basa en una producción periodística sobre un asesinato donde metieron preso a un flaco que está hace 15 años preso por el asesinato de su novia en ese momento, que él, ella lo dejó, bueno, y él no se la bancó y la mató. Eso fue, así lo acusaron y así lo condenaron. Está cumpliendo, no sé, creo que cadena perpetua. Y todo cada episodio es una parte de la investigación que hizo una periodista y un equipo de periodistas sobre este caso, que para ellos es injusto. Así que escúchenlo, es un episodio cada jueves, Serial, está en inglés, pero vale la pena. Increíblemente, se los recontra recomiendo, muy bueno. Gracias a quien me lo recomendó. Saben que no sé quién me lo recomendó a mí, pero pregunté en Twitter la semana pasada qué podcast me recomiendan y me llegó este, que es increíble, buenísimo. Y si no quieren escuchar en inglés, no tienen ganas, no saben, no sé, no estudiaron cuando eran chiquitos, pueden escuchar uno en español que se llama Alfred Pennyworth Presenta, presentado por justamente mis grandes amigos Gustavo Casals y Luciano Banchero, que tiene que ver exclusivamente con Batman. Eso es lo único, si no te gustan los superhéroes cagaste, pero es toda la historia del encapotado, del Señor de la Noche, del Caballero Misterioso, de Bruce Wayne, de Bruno Díaz, de Ricardo Tapia, de todas las películas, los cómics, toda la historia de Batman. Está genial, yo también se los quería recomendar, está muy bueno, pese a que ahora es como una nueva moda la de los podcasts de Batman, es como la cancha de pádel, digamos, de los podcasts. Bueno, podcast de Batman, por guacho me pasó, pero escúchenlo, Alfred Pennyworth Presenta, lo encuentran en SoundCloud, lo encuentran en iTunes, lo encuentran como Batman en todos lados. Y hablando de superhéroes, estaba recordando el otro día que no es un superhéroe, es un héroe de cuando yo era niño, que corría por las carreteras, carreras imposibles, carreras de la muerte, carreras donde estaba en juego la vida, donde él se la jugaba porque él tenía huevos. Sí, estoy hablando de
velocidad. Suspenso. Peligro en las aventuras de Meteoro.
Para que frene esto, porque vamos a seguir escuchando. Yo no sé qué edad tienen ustedes y si eran televidentes cuando pasaban Meteoro, pero a mí me pasaba que yo era fanático de Meteoro y me encantaba y lo llegaba a ver, porque en esa época, chicos jóvenes que están escuchando este podcast, no había como ahora que grababas así fácil, no había videocaseteras, lo tenían los de guita, videocaseteras, entonces había que estar frente a la tele para ver las aventuras de Meteoro, que en realidad, si uno se pone a pensar, no sé si están para chicos. En primero, porque, bueno, antes hablemos que Meteoro, le pusieron Meteoro, ¿no? Es el nombre en español que alguien eligió, Meteoro. Pero el nombre es Speed Racer, que tiene mucho más que ver con lo que hace el dibujito, ¿no? El pibe, que en realidad es raro porque él se llamaba el Speed Racer, ¿no? Era como... es raro porque los padres le pusieron al pibe Speed Racer, era el nombre de él. El muñeco, el flaquito, el que manejaba los autos, se llamaba Speed Racer. No se llamaba Juan Carlos Racer, se llamaba Speed. Y la familia era la familia Racer. Es raro, lo sé. Pero él se llamaba Speed y Racer el apellido y fue el corredor de auto. ¿Qué mierda va a ser? Pero acá le pusieron Meteoro porque, bueno, ¿viste cómo es? Le pusieron Meteoro porque va a los pedos como un meteoro, supongo. Pero bueno, les contaba que la historia es una cagada porque es así, es Meteoro, vive en la casa, en su casa, con su mamá y su papá. Sin nombres, no tenía nombres, era mamá Racer y papá Racer, o le decían el señor Racer o Mr. Racer, pero la mamá era mamá Racer y papá Racer o señor Racer, y tenía un hermanito que es más chiquito que se llamaba Chispita, ¿no? Chispita, y andaba con un mono que se llamaba Chito, ¿no? Chispita y Chito eran como los dos, y siempre se escondían en el baúl del auto, que nosotros, como lo veíamos en español neutro, no se le decía baúl, se le decía cajuela. Entonces siempre le decía, ¿dónde estás, Chispita? Cuéntate, basta de esconderte en la cajuela. Era como la clásica, Chispita y Chito se escondían en la cajuela. No sabemos bien cuál era la relación entre Chispita y Chito, si quién le daba a quién, pero había una relación medio zoofílica, por decirlo de alguna manera, pese a que Chispita estaba vestido como con una kipá, ¿no? De colores, rojo y blanco. En realidad eran gris y blanco porque teníamos televisión blanco y negro. Éramos pobres. Pero bueno, estaba Chispita Racer, Conchito Racer, en la casa de Meteoro, Speed, ¿no? De nombre, con mamá y papá. Y Meteoro tenía una novia que estaba bastante buena en el dibujito, bastante buena, flaquita, buen lomo, que se llamaba Trixie. Ella lo acompañaba en un montón, viste, de sus carreras, pero no era como no llegaba a pasar muchas cosas, no había como sexo, no. O si había, no se veía ahí. Pero bueno, estaba Trixie, que era la novia de Meteoro, muy linda Trixie. Y teníamos a su amigo, que era como un mecánico, que estaba siempre con ellos, que se le decían Bujía, ese era el nombre en español, que no sé cómo era en inglés, pero en español era Bujía, que era el mecánico, que solo arreglaba el auto de Meteoro, que era un auto genial, y que todos los chicos queríamos tener ese auto cuando fuéramos grandes. Cuando fuimos un poquito más grandes nos dimos cuenta que no existe, pero un auto espectacular que se llamaba Match 5. Match 5 era el auto, y tenía un volante con un botón de botones con letras, y cada vez que vos tocabas un botón hacía algo, el auto venía y de pronto había un piquete, tocaba un botón, el auto pasaba por arriba del piquete, si justo le ponían unos troncos adelante para molestarlo, tocabas otro botón y salían unas cuchillas y cortaban los árboles que estaban enfrente, y bueno, y así, y el tipo corría como una especie de turismo carretera de autos, de la muerte, donde todos lo querían matar y todos se mataban entre sí, siempre había un ganador que ganaba un montón de plata, y bueno, y así era toda la serie. El tema acá, hasta ahí no pasa nada, hasta ahí es una serie más de aventuras. El tema acá es que hay un personaje, un tercer personaje, que se llama... A ver, ¿cómo explicarles esto? Meteoro tenía a Chispita, que era su hermano menor, y tenía un hermano mayor, que él no sabía... A ver, escuchen esto, él no sabía que era el hermano. Él no sabía... O sea, había un tipo... Que siempre que Meteoro se mandaba una cagada en la carrera, se quedaba empantanado, o se le pinchaba la goma, o se quedaba sin nafta, o viste, le tosía la bujía, el burro de arranque, el cliché de baja, no sé, esa poronga. Aparecía un tipo que estaba enmascarado, y de ahí el creativo nombre de El Corredor Enmascarado, que lo salvaba, siempre lo salvaba. Y pese a... con eso tener que perder la carrera. O sea, capaz que el corredor enmascarado lo arreglaba y decía, bueno, andá, Meteoro. Y Meteoro iba y ganaba la carrera, cuando en realidad si el corredor enmascarado seguía de largo, ganaba él. Y nadie sabía bien qué carajo pasaba. Bueno, la cuestión es que el piloto enmascarado... A ver, chicos, el piloto enmascarado era el hermano de Meteoro. A ver, ¿me escuchaste? Esto, migré, se hacía una panzada, hacía 20 temporadas de esta novela. El corredor enmascarado, o Rex, era el hermano de Meteoro, que supuestamente había muerto en una carrera, en un accidente, cuando se fue a correr sin que el viejo lo dejara. El viejo dijo, no podés correr. Él fue igual, el viejo lo odió, el padre Meteoro lo odiaba, se pelearon, y él fingió su muerte y por eso andaba enmascarado, para que Meteoro no lo reconociera. Meteoro siempre añoraba las veces que estaba con su hermano y que quería estar con su hermano. ¿Y dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¡Tu hermano está muerto, Meteoro!, le decía el padre. Y en realidad no estaba muerto, era el piloto enmascarado Rex, que bueno, que se hacía pasar por uno más y siempre le salvaba el culito, limpiaba la colita, ¿no? Entonces nadie entendía por qué. Bueno, yo te cuento por qué. Porque es tu hermano, Meteoro. La puta que lo parió.
Recorra el mundo con Meteoro y su fabuloso Mark 5. ¿Qué peligros amenazarán hoy a Meteoro? Viva hoy la audacia y la emoción de esta aventura internacional de Meteoro.
Meteoro, ¿no? Y pensando en esto, ¿viste cuando el tipo dijo Merck 5, Merck? Me quedé pensando en estas palabras que nosotros en Argentina decimos de una manera, pero que en realidad se dicen de otra. Y les pregunté a ustedes en Facebook y en Twitter que me ayuden a recordar algunas palabras que nosotros decimos habitualmente sin saber cómo se dicen, y la tenemos. Por ejemplo, la primera que se me ocurre a mí, y ahora les voy a agradecer a todos. La verdad que antes les quiero agradecer porque les pregunté y como 200 giles como yo me contestaron, así que no los voy a quería saludarlos a todos, pero no los puedo saludar a todos porque son cientos, y les agradezco muchísimo por el feedback que me dieron, pero bueno, los que en general todos coincidían en más o menos los mismos, que son, bueno, en principio le digo ya Firestone, que nosotros decimos Firestone, es Firestone, ¿no? Firestone, que acá no entienden. Otra es la calle Monroe, en la capital federal de la República Argentina. Nosotros tenemos una calle, una avenida, que se llama, nosotros decimos Monroe, pero es Monroe, es un tipo que se llamaba William Monroe o algo así, de Inglaterra. Lo mismo pasa con la calle Thames. Nosotros en la capital tenemos la calle, decimos Thames, y es Thames, que es el río Támesis, que también está, que está en Londres. Bueno, y mirando acá, no, bueno, Colgate, ni hablar, la pasta de dientes. A ver, dice Levi's, el jean Levi's. Palmolive, también me dicen otro, estoy mirando. Por ejemplo, Nicolás dice, Hurlingham, la localidad, Hurlingham, es buenísimo. Bueno, Nike es otro que también, gracias a Raúl Patrono, que está ahí. Estoy mirando acá en Facebook todos los que me contestaron. Everready, Michelin, me hice otro. Bueno, CD, que no son CD. Bueno, FBI, boludeces que escribe la gente. Bueno, pará, tenía otras que eran buenísimas, que la tengo por acá, se me fue. Bueno, la calle O'Higgins es otra, que también, todos calles, ¿no? La mayoría son calles. Otros me dicen el cúter. ¿Vieron el cúter? La trincheta, como dicen. Cúter, Mike, cualquier cosa. Mickey Mouse, Mickey, no sé si decimos ratón Mickey, ¿no? Es Mickey, decimos. Y los que son más nerdos como nosotros, usamos LinkedIn, que es un lugar donde uno pone las recomendaciones profesionales, y qué sé yo, que en general se dice LinkedIn, pero es LinkedIn, papá. Esto que es LinkedIn y LinkedIn, esto es LinkedIn. Bueno, nada, buenísimo. Gracias a todos, porque me puse a pensar de cómo sería, cómo decimos las cosas. Y me pasa mucho acá, estando en Estados Unidos, que se me cuesta cuando a veces digo alguna marca o hablo de algún tema en especial, que se me complica cómo decirlo, porque estoy tan acostumbrado a decirlo como lo decimos nosotros en Argentina, que termina siendo un quilombo y me metió en bastantes problemas. Por ejemplo, cuando le dije Sen of the Beach. No, mentira. ¿Hablamos con alguien? ¿Les parece? No hablamos con nadie. Les cuento lo que va a pasar ahora. Cuando estuve en Argentina, grabé algunas entrevistas. Una de ellas es la que vamos a escuchar ahora, que es en realidad más entrevistas, una charla con un gran amigo mío y también organizador ahora. Hace poquito volvió de TED, pero es un genio total, que es Mariano Sigman. En vez de hacer toda esta historia de ahora voy a llamar y qué sé yo, les quiero contar, porque van a escuchar ruido de fondo, porque lo hicimos en una reunión que tuvimos después del evento de TEDx y teníamos pendiente la charla, entonces dijimos, bueno, sentémonos, grabémosla y la quiero compartir con ustedes. Mariano Sigman, aquí, en Desde Lejos, el podcast, episodio número 10. No se muevan de ahí, porque la charla es imperdible. Lo difícil de hacer las llamadas que hago siempre normalmente acá en Desde Lejos es que no le veo la cara a mi interlocutor, y en eso a veces se me hace más fácil, sobre todo cuando me toca hablar con amigos, que es la mayoría de los casos. En este episodio de este podcast Desde Lejos, que la premisa es hablar con alguien que no está donde yo vivo, no reside donde yo vivo, casi se cumple, salvo que estoy en persona acá en Argentina con un amigazo de la vida. Él es Mariano Sigman. Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Max, Sam, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos? ¿Estás bien?
Conmovido.
Estás conmovido. ¿Saben que hace muy pocos días fue nuestro TEDx 2014? Más de 10.000 personas estuvieron participando y estamos hoy en una especie de festejo post-evento.
¿Fueron más de 10.000?
Y entre...
¿Vamos a hacer con el mito? ¿Cómo es el tema?
¿Lo vamos a hacer? ¿Vinieron 214?
Eran 400, pero está bien.
Eran 400 y hicimos comiso Campanella en El Secreto de sus Ojos con la cancha de fútbol.
Sí, todo corriendo en dos clones.
Todo 3D. Mariano.
Sí, Sam.
Sam, si tuvieses que... ¿Cómo fue que se te dio? Vamos a hablar en serio. ¿Algunas preguntas van a ser en serio?
¿Vamos a hacer en serio?
No.
¿Cómo fue que se te dio por investigar en la cabeza a las personas? La verdad. ¿Cuándo fue?
Suena un poco raro.
¿Cuando eras chiquito? No, está bien que...
No, no.
Siempre me pregunté eso, ¿eh? De verdad. Sí. ¿Cómo? Sí, porque algunos siempre...
No, de chiquito no. O sea, creo que de chiquito ni siquiera imaginaba que eso era una posibilidad en realidad. Viste, de chiquito ahí tenés un cierto diccionario de profesiones. Bombero.
Claro, exacto.
Abogado, médico. Científico creo que está, yo en matemática, pero... estudiar neurociencia, lo que primero ni siquiera existía como palabra en realidad. Uh-huh. Y mucho menos dentro del vocabulario infantil. Así que no.
Con provecho.
Gracias.
No, porque lo olí hasta acá, ¿no? No fue un eruto bien con huevo, sino que lo tiró silencioso, les cuento a los oyentes. Lo tiró silencioso. Entra gente, sale gente, estamos en una reunión. Lo tiró silencioso, pero lo olí.
Qué bueno que me dijiste que vamos a hablar en serio. La verdad que...
Bueno, estoy escribiendo. Sí, bueno, entonces vos no sabías, la neurociencia no existía como palabra, ni loco.
No sé lo que era.
Pero vos estabas en la primaria, secundaria, vos ya tenías un interés por la ciencia en particular.
Sí,
¿algo?
La ciencia me gustaba, me gustó. Era lo que más me gustaba era la matemática, de hecho. No sé si era lo que más me gustaba, era bueno. Tenía como un era muy fácil, me era muy natural y me salía muy sencillo. Pero estamos acá con 276 personas que pasan tratando
de... Sí, es el público que pasa y quiere saber...
A veces eso no le importa a nadie, ¿viste? Nosotros estamos contando por qué nos trabamos y a nosotros qué mierda les importa.
Claro, y a la gente que está escuchando dice, no me importa, que te respondé por qué estudiaste neurociencia.
Boludo, ¿para qué voy a escuchar la charla privada entre ustedes? Me gustaba la matemática. Después, cuando empecé la facultad, quería hacer algo que tuviese que ver con la matemática, pero que fuese un poco menos etéreo, un poco menos abstracto, fuese más aplicado, y empecé economía.
Ah, mira.
Que es algo que no evoco casi nunca, lo tengo olvidadísimo eso. Duré nada, los dos meses me echaron de economía. Y entonces ahí me metí en el CBC de física y hice física, y desde que empecé física me di cuenta que en realidad no quería hacer la física... convencional, me divertía los problemas fundamentales de la física, que yo, de dónde venimos, a dónde vamos, pero no era algo que me calentase demasiado. Y además ahí hubieron razones circunstanciales, mis amigos y mis amigas, mi novia, mi grupo, mi banda eran más biólogos y entonces me empecé a acercar un poco a eso. Y ahí sí descubrí la neurociencia, no, quizás no como palabra, pero sí el problema de la conciencia, las grandes preguntas sobre el cerebro humano. Y hay una búsqueda un poco introspectiva, creo también. Parece que es un poco. Que yo hago neurociencia un poco como un ejercicio de lucha contra la soledad, de alguna manera. Creo que yo vivo la neurociencia como una manera de entender el pensamiento mío, de los otros, que es un poco lo que creo que hacemos todos. Y que yo lo profesionalicé de alguna manera. Le dice, mira, acá está Bilinky, ¿lo podemos saludar? Que está Bilinky,
sí, vamos a hacer un corte, pero esto va a estar editado. Así que no vamos a saludarlo a Bilinky.
Vamos a Bilinky de Los Ángeles.
Estamos saliendo por desde lejos, así que puedes saludar a la gente.
Me da vergüenza.
Sí, a vos te da vergüenza. Estamos acá con Mariano, mire, reunión cumbre. Mariano Sigman, Santiago Bilinky.
Y Sam.
¿Qué podemos decir de Santiago Bilinky que no se haya dicho hasta ahora en las redes sociales, sobre todo? Bueno, me va a saludar porque te vas vos.
Sí.
Te vas vos, bueno, me voy a saludar. Bueno, entonces la neurociencia.
Sigo, que acá me quedé solo yo, les charlo sobre mí. Decía la lucha contra la soledad.
Chau, muchacho. Tómate. Que no se corte,
En Buenos Aires nos seguimos viendo. Bueno, y ahora se fue a saludar Mariano Sigman a Santi Bilinky. Esto es así. Esto, cuando uno se va, viene de visitas a un país. Pasan estas cosas, se junta con amigos, los amigos se saludan, se palmean en la espalda. Ahí viene a decir algo Santi Bilinky.
No.
Venía a mirar.
Me da vergüenza, ¿no?
Venía a mirar a Santi y lo pueden encontrar en mil lados.
Busquen. No, pero algún día igual hacemos uno.
Uno, pero a la distancia de verdad.
Dale.
Yo, como si me siento distante de Mariano Sigman, puedo hacerlo acá porque es como.
Te gusta,
no conectamos.
Te gusta.
Sí. Chao, Santi.
Nos vemos.
Chao. Esta es una entrevista rara. A vos te han hecho mil entrevistas.
Vamos de vuelta a todos.
No. Sigue así, esto es así.
Empezamos otra vez.
Entonces, ¿cómo la neurociencia? Voy a haber mucha edición, pero mucho esto va a quedar, porque es interesante también.
Aparte el quilombo.
Ver que sales, es imposible.
Una charla de café, una genuina charla de
café.
Cocina.
De cocina. Bueno, esto me estabas contando, entonces, como una introspección.
La neurociencia, viste, primero la neurociencia es muy amplia y vasta también. Hay una neurociencia, en realidad la neurociencia más genuina es la neurociencia de neuronas, la ciencia de las neuronas, que es estudiar el órgano que es el cerebro. La mayoría de la gente cuando habla de neurociencia en realidad habla de psicología, que es el producto del cerebro, que es el pensamiento humano. Lo que pasa es que en la Argentina la psicología es una palabra un poco en desuso, un poco añeja, un poco que es contaminada por otras cosas, pero en realidad es el estudio del pensamiento humano. Y yo ando en esa y me doy cuenta que las cosas que fui haciendo con los pacientes vegetativos, con la educación, con la pedagogía, con el desarrollo de los chicos cognitivo, tiene que ver con el fondo con acercarse, con entender al otro, con entender. Yo creo que yo estoy. Todos sentimos una cierta. Esto está poniendo muy nostálgico.
No, está perfecto. Digo, está
muy interesante. Hay una cierta soledad esencial, ¿viste? O sea, que es una idea muy de Bioy Casares, muy borgiana, de que a vos te duele y ese dolor es tuyo y es propio. Yo te lo puedo expresar, te lo puedo hablar, te lo puedo contar y vos podés empatizar un poco, pero el dolor ocurre dentro de uno mismo. Y esa. Me parece que todos peleamos contra eso. El darle la mano a un amigo, el estar en el lugar que hay que estar, todo eso tiene que ver con paliar con algo que es constitutivo nuestro, que es que la experiencia que tenemos en el fondo es propia. Uno, viste, la lidia solo. Y para mí, yo vivo la vida tratando de compartirla, y me parece que mi búsqueda profesional tiene un poco que ver con eso, que hay un poco una búsqueda también hacia adentro, también de entender mi propio pensamiento, sin indagar quién soy. Eso a mí me gusta, me parece que cuando, si estudias sin ningún desmero, cuando estudias rocas, o cuando estudias moléculas, o cuando estudias las estrellas, es como que el objeto y el sujeto de estudio están muy separados. Yo soy una persona estudiando otro objeto, que son las piedras. Acá hay una cosa un poco más reflexiva, es especular, que es uno estudiándose a sí mismo. O sea, cuando estudio, pues, si estudias el cerebro humano, en realidad yo soy el cerebro humano. Uno sí, claro. Se estudia a sí mismo. Y cuando yo veo cosas de cómo decidimos, cómo recordamos, cómo nos emocionamos, en realidad esas valen para uno mismo.
Los resultados de tus investigaciones, cuando vos llegás a una conclusión, los publicás y se empiezan a aplicar y qué sé yo, ¿vos te dan algunas respuestas internas para vos también? Porque vos decís, esto no es para estar un poco, decir, no es nostálgico, qué sé yo, pero en realidad la ciencia tiene que ver con compartir con el resto, ¿no? Es, vos investigás, algunas veces llegás a una conclusión, a veces no, pero en el caso, sí, es público, después ya es del mundo, ¿no? Digamos.
¿Y entonces?
Entonces, lo que digo es, a vos, Mariano Sigman, investiga lo que investiga para responderse preguntas propias.
Yo pienso que en el fondo muchas de está bien eso, que viste, el universo de preguntas es muy amplio. Uh-huh. Y distintos científicos tienen distintas maneras de elegir qué preguntas se hacen dentro de todas las posibles. Algunos son como muy, te diría, como desde el emprendedor, el que está mirando y pispeando cuál es el negocio del momento y se sube a la ola. Eso en ciencia existe también. Está el tipo que está viendo qué es lo que calienta en el momento y trata de adelantarse un poco para encontrar algo que va a cobrar bien. Esa es una. Hay otros que tienen una pregunta muy fundamental y que forman parte de una pequeña comuna de gente que estudia un tema particular. Uh-huh. Ponele, no sé, Gabo, mi amigo querido, mi maestro, que estudia el canto de pájaros, y tienen como sus propias preguntas que van saliendo, es un campo chiquito. En mi caso, yo creo que las preguntas que yo me hago nacen un poco todas de inquietudes mías. Son preguntas que en algún lugar me aquejan en mi vida cotidiana y que las llevo, las profesionalizo al ámbito de la ciencia. Las que hicimos en TEDx, ponele el año pasado, la de los diálogos, que hicimos el jueguito de ignorar al otro, es algo que yo lo sufro desde el que ignora. Yo me doy cuenta que yo tengo una adicción con el teléfono. Por ejemplo, es un ejemplo claro, pero eso me parece que vale para todos. Yo tengo una suerte de adicción con el teléfono. A veces me doy cuenta que estoy hablando con alguien y que por ahí me cuesta mantener la intimidad de esa conversación y que me añejo en algo que es irrelevante, que es un poco adictivo y que en algún lugar yo siento que a mí no me hizo bien en cierto amor, cierta relación, cierta manera de comunicarme con los demás. Y ese es un tema que a mí me aqueja, es un tema que me preocupa porque lo sufro. Es decir, es algo que de alguna manera me doy cuenta pero que no lo puedo resolver, como tantas otras cosas que no damos cuenta pero no podemos actuar sobre ellas. Y yo pienso que en ese sentido, quiero decirlo sin soberbia esto, pero creo que hay algo genuino, un poco como de artista en lo que hago, que para mí alguno de los experimentos que hago es una manera de liberar cosas que realmente me carcomen. Que las sufro en carne propia y que las expreso de esa manera. Te puedo enumerar bastantes experimentos que tienen que ver con eso. Muchos de los Esa te diría que es una... Otras, parece muy sufrido esto, otras son más placenteras también, digo. O sea, hay cosas que me divierten, me entretienen. Pero muchos, la génesis de las preguntas que me hago, muchas veces empiezan en mi propia realidad cotidiana. En cosas que a mí me el tráfico, el experimento que hicimos esta vez, también yo lo pienso. Bueno, hicimos el experimento sobre con la pulsera china, donde vos sos el campeón del mundo. que tiene que ver con entender que tenés que, si cooperás con el otro, por ejemplo en el tráfico, si en vez de tratar de mandarte como un cretino por la banquina y ocupando el lugar, lo haces de manera respetuosa, funciona mejor para todo el mundo, incluido para vos. Ahora, yo no soy muy bueno con eso. Yo no soy un conductor respetuoso, la verdad. Es decir, yo tengo toda la teoría, entonces lo que quiero decir con eso es, y estoy ahí y me doy cuenta y digo, puta, acabo de dar una charla para 1000 personas explicando que las cosas son mejores así y estoy manejando como un condenado. Entonces hay cierta contradicción en eso, sí la hay, sin duda, pero creo que la contradicción empieza en que yo hablo de eso porque no hablo de un lugar de que para mí es algo resuelto, sino algo que tengo que expresar porque no lo manejo bien, porque me duele que mi manera de lidiar con eso es hacer este experimento masivo que en el fondo es mi manera de resolver un trauma. Claro.
Pensando que con eso aportás, que no sos tan malo, después cuando manejás decís, bueno, me limpio
no,
un poco.
No es ese pensamiento consciente. Te diría por eso, yo creo que hay algo como de artista, hay algo que me pesa y que lo tengo que sacar. Tengo algo dentro
que me
supera circunstancialmente, digo, que me es más grande que yo y lo tengo que escupir por algún lado y me voy a escupirlos, exacto, haciendo este evento para poder resolver algo que un poco me carcome, creo.
Y por eso mencionaste tantas veces artista, y yo en general siempre, cuando pienso en vos, pienso en un científico, pero pienso en una persona que está bastante cercana a las distintas manifestaciones de arte, artísticas, de cualquier índole, ¿no?
Sí, bueno, de hecho trabajo mucho con varios artistas, con Mariano Sardón, que estuvo entre ahora el que más, pero mira, yo creo que en general, yo como científico soy muy raro, me doy cuenta y ya lo asumí.
Pero como persona también, quiero que lo sepas.
Creo que también. Sí, probablemente sí. Igual, lo que me di cuenta es que todos somos raros.
Exacto, eso te iba a decir también.
Estamos solos también en esa. Estamos solos en que todos somos profundamente únicos. Pero te diría que eso en algún momento lo... También como que lo sufrí, también me sentía un pelín solo en esa rareza. Ahora estoy un poco que crecí, que soy un poco más maduro, estoy un pelín más cómodo. Pero parte de esa rareza tiene que ver con que yo... También creo que genuinamente no acepto ninguna de las fronteras que nos imponen respecto de cómo se organiza la naturaleza, que yo creo genuinamente que no son fronteras de la naturaleza, sino de cómo nosotros la constituimos. Uh-huh. Eso incluye decir que es física, que es biología, qué sé yo, dónde está la diferencia entre... Si yo hago uso herramientas de físico, pero trabajo con moléculas, que soy físico o biólogo, si a mí me preocupa el cerebro humano y la psicología, pero me la paso en la computadora, que soy programador, o... Entonces yo ya eso no me preocupo mucho. A veces lo sufro porque a veces el ir por carriles más tradicionales es más fácil, pero a veces también me doy cuenta que al revés, que generar carriles nuevos te da paga también. Entonces, en cualquier caso, yo siento que ya no tengo opción con eso, o sea, que no es algo que puedo elegir, que no es que conscientemente decida hacer eso, sino que eso también creo que es una pulsión muy fuerte mía. Y eso incluye también estas cosas que tienen que ver más con mezclar la ciencia y el arte, mezclar la ciencia y las humanidades. Viste que de muy chiquitos, yo acabo de abrir un laboratorio en Ditela, después de estar muchos años en la UBA, y estoy contento por distintas razones. Una es porque necesitaba cierta frescura, cierto cambio per se, o sea, no importa dónde, pero tenía que cambiar. Pero la otra es que Ditela es, primero, bueno, es un espacio chiquito que a mí me gusta, pero sobre todo es un lugar de ciencias humanas. Y yo llegué ahí a hacer un proyecto de ciencias naturales, de ciencias, ellos las llaman duras, a mí no me gusta decirlo duras, pero... Y también, viste, de chico están eso, el que le gusta la matemática, el que le gusta las humanidades, es como que te estigmatizás.
Sí, sí,
y
sí, no son incompatibles aparentemente.
De divorcio antagónico, como si no hubiese ninguna relación. Y yo, la verdad que a mí me interesa, a ver, esto que te dije desde el principio cuando me preguntaste, que me gustaba la matemática, pero me interesan los problemas que son problemas propios de las ciencias humanas. Cómo nos organizamos, cómo somos, cómo pensamos, cómo nos reunimos como grupos. Eso es tiene que ver con sociología, con antropología, con ciencias políticas, con psicología. Es decir, esas son las preguntas que a mí más divierten. Pero no me gusta usar las herramientas que tradicionalmente fueron asignadas para eso. Hacer encuestas, hacer psicoanálisis. A mí me gusta hacer experimentos, me gusta indagar la naturaleza perturbándola, me gusta la computadora de hacer cuentas, hacer gráficos, hacer figuras. Entonces traté de encontrar mi lugar. Y en ese encontrar mi lugar fui armando espacios y me fui también cruzando con gente. Por ejemplo, con Mariano Sardón, mi amigo el artista, con el que trabajamos hace 4 años muy asiduamente. Es piola porque nuestro espacio de trabajo es un café. Yo tengo un espacio muy definido, él tiene un espacio muy definido, pero nosotros no tenemos un lugar donde podamos estar constituidos. Lo que hacemos no entra en ningún lado. Entonces nos juntamos en, como en Ámsterdam en otra época, en el café, sí, claro. Es un lugar donde se reúne gente de distintas tribus a pensar algo que no tiene nada que ver con la tribu que la constituye. Y sistemáticamente es así, o sea, yo con Mariano creo que nunca me junté en mi laboratorio ni en su estudio. Es decir, siempre nos juntamos en algún lugar que es una especie de espacio...
neutral.
Y libre, libre, un espacio justamente donde esa frontera no existe, donde, qué sé yo, armamos lo que sale y lo que nos viene en ese momento. Para mí eso es una... quizá... no sé cuán fundamental sea, pero en algún lugar creo que me define bastante. Yo creo que hago una ciencia muy fuera de lo común por el territorio que ocupa.
Muy bien. Sabes que vos mencionaste la nostalgia 2 o 3 veces, y bueno, a mí en este momento de mi vida me toca estar lejos, claro. Justamente. Quizás cuando este episodio salga, se publique, yo voy a estar ya de vuelta en Estados Unidos, de hecho... Ojalá que suceda, porque si no es que se cayó el avión, porque viajo mañana. Pero...
O que explicó hoy.
O sea, no llegamos. Y bueno, y es tremendo porque yo soy nostálgico y elegirme yo no fue por ninguna circunstancia, viste, de fuerza mayor ni nada. Solo por una experiencia para vivir desde allá y ver las cosas desde otra perspectiva y cómo juegan los afectos en la distancia y cuando no solo el bienestar... particular y puntual de estar yo ahora un poquito mejor en otro lugar, no soluciona nada. En definitiva, los afectos son tan importantes que esto que decís vos, que la nostalgia juega un papel tan fuerte en un montón de cosas que uno hace, porque yo estoy en un lugar ahora donde el 90% de las cosas son 100% ajenas y es muy raro para mí como experiencia, nueva experiencia de vida. Mariano,
sí.
¿Qué quieres decir?
No, digo que también por eso este espacio que encontraste es una manera de... Digo, ¿no? Que también es...
Bueno. Alguien fue al baño.
Alguien se siente mejor.
Alguien está relajado por una segunda vuelta de lado.
Es bueno, viste, es la felicidad de la Gisco.
Claro, viste.
Bueno, hay alguien que la está pasando bien.
Sí. No, bueno, este espacio, este podcast, yo le puse desde lejos y el subtítulo es... un podcast hecho desde lejos para sentirse un poquito más cerca, porque es eso, es mi sensación. Yo estoy en un lugar viviendo ahora circunstancialmente que estamos nosotros con mi familia y todo el resto está muy lejos. De hecho, estamos muy, muy lejos. Pese a la distancia, la tecnología, no sé, lo que sea, aún así es lejos. Entonces, para mí, el tocarse y estar cerca es súper importante.
Igual para de tocar ahí.
Sí. Toqué la pierna a propósito. Cuando vos tenés que llenar la famosa tarjeta de inmigración, que no existe, sí. No existe más poner de a qué es. Antes se ponía vos, ¿qué pones?
¿De como profesión?
Sí.
Docente.
¿Docente?
Mira. Llama, incluso si ni siquiera profesor, pongo docente. No sé, pero eso porque me quedo, no creo que tenga mucha... Yo doy mucha clase y creo que porque es más fácil que si no es investigador o... Es raro el
explicarlo, ¿no?
Que es, claro, porque tenés que poner... Si no sería investigador. O sea, yo en realidad lo que soy es como oficio, mi oficio es investigador. Pero investigador suena a...
FBI.
Por eso, Groucho Marx. O sea, que te van a detener. Tipo, es como, imagínate que llegás y decís, bueno, ¿qué venís a investigar? Bueno, salí acá. ¿Quién
quiere? Claro, no quiero, no te voy a decir nada.
Entonces yo creo que tienen que ver con... Siempre viste unos... Estoy un poco curtido. Yo pensaba cuando decías de irte, que te fuiste, digo, lo que sentí yéndote, que yo empatizo con eso porque yo también me tocó vivir mucho afuera. Y creo que nosotros venimos todos, de una manera u otra, de familias que...
Sí, estuvieron como...
Y que se fueron y que volvieron y que... Y también, como yo te decía, creo esto de las fronteras académicas que charlábamos, para mí vale también para las fronteras geográficas. Yo me siento profundamente argentino, pero me doy cuenta que mi argentinidad, en algún lugar es distinta que el que es la tercera generación de Chivilcoy, o la cuarta generación que... de vuelta, yo a veces lo vivo bien, a veces mal, ahora ya como que relajé porque lo mismo que te decía antes, mi cuenta es así, punto, no puedo cambiarlo. Yo, viste, mis abuelos nacieron todos fuera acá, como la mayoría de nuestros abuelos, yo nací acá, a los 3 años me fui, crecí en Barcelona, volví, mis amigos de la secundaria me llaman el gallego, porque yo cuando a los 14 años volví a la Argentina sintiéndome que era argentinísimo, porque claro, un gallego, imagínate, llegué a los 3 años, que la verdad que era catalán, pero...
Claro.
Y estuve acá, me enamoré acá, tuve mis amores, y ahí me curtí como argentino por eso, los primeros amores de adolescencia y de juventud, y a los 24 años me fui. Y viví muchos años afuera de vuelta, al punto de que la mayoría de mi vida la viví fuera de acá. Entonces, ahora estoy empatándole, de hecho. Y mis hermanos vienen afuera, yo tengo dos hermanos, entonces tampoco es como que yo tengo la gran familia acá de mi sobrino viven afuera, mis hijos, sus primos viven. Entonces yo siento que también me tocó esa, que tiene, como todo, tiene virtudes, tiene ventajas, tiene esa cosa linda de a veces que sos de todos lados y a veces que también sos de ninguno. Sí, o sea, claro. A veces el distribuirse así tiene esa cosa de un poco más etérea que cuando estás en algún lado y ahí te quedas.
Bueno, pero quizás todo este tiempo que estuviste afuera y todas estas experiencias son las que te hacen preguntarte un montón de cosas que quizá.
Claro, no el tema es eso, bueno, no, por eso, o sea, seguro.
Bueno, sí. Claro.
Y eso es lo que digo, a veces uno cicla, a veces dices, puta madre, ¿por qué no? Como todo, no me tocó una más en sí, después sí, bueno, qué suerte que tuve, o sea, por lo mismo. Y ahora me siento bien con eso. Cuando yo ahora lo mismo que te decía con la academia, lo mismo que te decía que me parece que también, bueno, como todo, además yo siento que uno todos nosotros que estamos acá tenemos overall una gran fortuna de suerte.
Sí, por supuesto.
Nos tocó nacer en un momento, en un lugar, en una circunstancia muy afortunada. Entonces, andar quejándose por boludeces, viste, si el iPhone
se dobla o no.
Sí, si se dobla, así que sé yo. Y martirizarse, por eso creo que hay que curtirse también un poco y aprender. Es parte de lo que hay que aprender también de este estudio, es eso, pues son cosas muy difíciles de aprender. Pero eso. Charlaba justo con un amigo alrededor de una clase, estaba dando de hay cosas en la vida que son muy difíciles de aprender y uno acepta, son como el tenis. Yo sé el tenis, juego mal, intento jugar bien, sé que para jugar bien tengo que jugar horas y horas y horas, y entiendo que es así, no pasa nada. Pero aprender a ser feliz, ponele, que tenés, viste, tenés uno que quiere leer un libro, que tenés las dos recetas y que aprendas a ser feliz. Y uno se olvida que el cambio ese que tenés que hacer estructural para liberarte de ciertos vicios, para no es simplemente una decisión de hacerlo, es cambiar algo parecido a cambiar el gesto motor para pegarle bien el drive cuando debes hacerlo 800.000 veces. Charlábamos antes del experimento de este TED también que aprendés a cooperar, todo eso, después salís y te puteás con el otro.
Sí, sí.
Y es lo mismo, no basta. O sea, no, en todas estas cosas, claramente no basta el conocimiento de que hay una alternativa mejor o de que podés. Es como decir, no te deprimas. Bueno, perfecto, ¿cómo va?
Para claro, te acuerdo. Sabés que a mí una de las cosas que más me sorprendió ya viviendo en Estados Unidos, no como turista, es, bueno, lo del tránsito, mientras lo relatabas, ahí viste que se respetan bastante. Pasa vos, no pasa vos, no pasa por él, no nadie pasa, ¿qué es esto? Y otra cosa que me sorprendió mucho, por lo menos en la ciudad donde vivo yo, es que todos se tratan muy bien. Eso me llama, ¿no?
Muy bien, cortés,
sí, sí. Entras a un lugar, buenos días, hola, ¿cómo te vas? Si te cruzas a alguien por la calle, te sonríe, te hace el gestito con la cabeza como hola, ¿qué tal?
En Los Ángeles.
Es en, sí, en las afueras de Los Ángeles. ¿Dónde? West Hills. Pero en general.
¿Y son yankees o son
sí,
todos?
Sí, 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 son 100% yankees.
¿Sentís que es genuino o...?
Siento que es un gesto como que ya es como parte del asunto. Es así acá, les enseñaron a ser así.
O sea, sentido.
Pero muchas veces yo les respondí para ver si solamente era un gesto aprendido desde la cuna, que bueno, acá cuando nacés te dicen vos tenés que saludar. Y inicié charlas que no me interesaban, por otro lado. Pero era porque yo les respondí a ver si me respondían, haciendo un experimento
ascensor,
a los
sí.
Sigman. Sí, sí, tal cual. Dije, bueno, a ver, yo les voy a responder, sí. No solo voy a hacer que sí con la cabeza, sino decir hola, buenos días, y empecé a charlar, ahora es mi nueva esposa, no, mentira, pero, sí, está bueno, mi esposa sí, es una diosa,
la nueva,
escucha esto, la nueva, no, además no me sirvió para la ciudadanía, la green card, entonces la dejé, no me llamó,
era ucraniana,
por eso era tan simpática,
Ella pensó que vos eras yankee en realidad.
Claro, eso es bueno. A mí me
ella
pasa.
Está haciendo lo mismo. Ella está haciendo lo mismo.
Claro, entonces en realidad ninguno es.
Claro,
todo
los dos se fueron frustrados.
Todo fingido.
Era un luz.
Exacto, pero.
¿Cómo es tu inglés?
Mi inglés es bastante bueno. Soy muy fluido. Tengo mucho acento, obvio, lo voy a tener toda la vida a esta altura del partido, pero.
¿Te sentís cómodo?
Sí.
¿Y el humor lo manejas
sí,
bien?
Sí, el humor lo manejo igual de mal que en español.
Postas o sea, ¿te sentís que eres el mismo nivel de humor en inglés que en...?
En algunos casos sí. Hay veces que no encuentro la palabra. A mí lo que me parece con el inglés es que me hace más certero en mis chistes. que en el argentino, mira.
Más artero
en el, si en economía decís, de palabras. Ah. Siempre se me criticó a mí como comediante, que era muy vueltero. Todos mis colegas siempre me lo dijeron como, bueno, dale, anda al punto. Y me costaba porque, bueno, hablo. Y en inglés a veces menos es más, en mi caso. Entonces está todo directo al punto y me doy cuenta que soy bastante más efectivo. Sí,
o sea, que te vas a lo que te ahí encontraste el, tu stand-up conmigo.
Tu stand-up conmigo ahora me sé súper exitoso.
¿No lo vas a hacer?
Sí. Estoy preparando una rutina que espero probarla dentro de poco. Lo que hago es ensayo con mis compañeros de trabajo, son todos yankees, y en las charlas casuales meto mini rutinas a ver qué pasa, voy testeando. Y uno se dio cuenta porque se la hice dos veces y me dijo, pará, otra vez lo mismo, porque largo como, viste, usted no te parece tal cosa. Y me gusta. De hecho, voy a hacer un show. Tengo ganas. Vamos a ver, allá lo que a favor es que hay mucho open mic, entonces puedes ir a probar, hay que animarse a ir. Yo una vez lo hice y me fue bastante mal. Pero bueno, está bien.
¿Qué es mal? Que nadie se ríe.
Era como, bueno, sí, no se entiende. Eso, ¿no? Eso fue al principio. Bueno, pasaba acá en español, así que en inglés por lo menos.
En inglés tenés la excusa de que siempre...
Lo uso. Creo que es un buen opener que acá no tengo, que es...
Claro. I'm sorry.
Sí, exacto, es esto.
I am a cheese.
Sí, no, lo que voy a decir es, empiezo diciendo que no, como que soy de ahí, y claramente no soy de ahí. De hecho, lo probé cuando fui a sacar el registro de conducir, la chica que me atendía me dijo, ¿de dónde sos? Yo dije, ¿por qué? No, pero así, le dije, soy de acá. Me quedé serio yo, y ella se puso mal, a mí me gustó la incomodidad, a mí me gusta mucho la incomodidad como humor. Y después dije, no. Entonces me gustó como un buen comienzo, podría ser ese, trabajando.
¿Te casaste con ella, no?
O sea, eso, sí, pero la dejé porque era mexicana, no me servía. Pero cocinaba mejor que mi esposa, eso lo tengo que reconocer.
Menos bareini que
tacos. Sí, vamos con los tacos. Mi esposa está haciendo muchos tacos, es prostituta. Entonces, me gustó, es una buena forma de cerrar. Marianito, gracias por este espacio,
querido.
Este tiempo. Para mí es un placer, vos sabés que te quiero. Lo bueno que me dio Ted, siempre lo digo... nosotros siempre en TED, viste que decimos que tenemos la suerte, por lo menos yo lo digo, que tenemos la suerte de, refiriéndome a los oradores, de contar con gente maravillosa que hace cosas maravillosas. Y a mí como parte del grupo organizador, que soy un outsider total de todos los genios que son ustedes, a mí me encanta.
Yo soy el organizador también, ¿eh?
Ahora sos organizador de nuevo. Ahora, vos no fuiste.
Era un genio, ahora ya no.
Ahora ya no, claro, ahora era un genio haciendo cosas maravillosas y después te volvías al grupo y dices, boludo, dejate de joder. Gracias, en serio, vos... Es un placer hablar con vos. Dame un abrazo.
Que se escuche.
Sí. Te quiero mucho.
Maestro Piero escribió numerosas canciones de amor, algunas dedicadas a sus amantes. Por ejemplo, No te olvido, Cristina. Fuiste la única, Elisa. Ya no te amo, Raúl. Esta última compuesta por encargo de la famosa cancionista Guadalupe Luján. Maestro Piero compuso muchos éxitos para Guadalupe Luján, pero con el tiempo la amistad entre el compositor y la cantante se fue convirtiendo en un simple vínculo comercial. En sus memorias, Maestro Piero llama a Guadalupe primero la alondra celestial, más adelante el ruiseñor estridente y por último la gallina de los huevos de oro. Y ahora en esta brillante noche de los premios Maestro Piero, escucharemos Ya no te amo, Raúl, que como todos saben, es el lamento de una apasionada mujer ante el recuerdo del hombre que la abandonó. Pero la sorpresa que les tenemos reservada para esta hermosa noche es quién va a cantar Ya no te amo, Raúl. Tenemos el orgullo de anunciarles que escucharemos esta hermosa canción en la voz y la presencia de la cantante que la estrenó y la convirtió en un éxito mundial hace exactamente 70 años. Sí, ya se lo están imaginando. Tenemos en este escenario esta noche la presencia rutilante de Guadalupe Luján. Bueno, aquí nos informa que Guadalupe Luján ha sufrido una indisposición pasajera permanente. Bueno, en fin, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Vamos a escuchar otra versión de Ya no te amo, Raúl, mucho mejor. Ella realmente cantaba espantoso. Tenemos aquí una versión de nuestro querido...
Pero si yo no la sé.
En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul. Pero ahora que te has ido, ya no te amo, ya no te amo, Raúl. La Raúla, aquella única vez en que salimos los dos, me impactó tu calidez y tu belleza de Dios. Te conocí en aquel bar, estabas muy hermosa, estabas bella, divina, estabas muy masculina, femenino, femenina. Salí a la calle contigo, tan juntos y tan unidos, que ya eras novia, amiga, mi amada y mi marida, mi esposa. Me abrazaste en plena calle contra tu rostro barbudo, barbuda, mientras ceñías mi talle con esas manos peludas, mamas peladas. Miré tu cara divina, miré tus ojos grandotes, tus manos tan masculinas, femeninas, y tu tupido bigote, tu falta de bigote. A mí las mujeres me gustan sin bigotes y con mamas peladas. Me llevaste hasta tu lecho y con ardor juvenil fuiste acercando mi pecho hacia tu pecho viril. Tus pechos viriles, tus mamas peladas. Grité tu nombre a los cielos, Raúla, Raúla, y tú repetías el mío, Gracielo, Gracielo. Pero el final no fue tan bello, te fuiste sin dejar huella. No te importó para nada que yo fuera doncello. Me dejaste dinero, me trataste como un cualquiera. Pensaste que yo era solo un vulgar ramero. ¿A dónde iré desamparado en este mundo de patrañas? Soltero, abandonado y con un niño en sus entrañas.
Yo creo que tener en un mismo podcast a Mariano Sigman, Meteoro y Lelutier, creo que pocas veces hay gente que lo pueda conseguir. Esto fue Desde Lejos, episodio número 10. Me encantó hacerlo como siempre. Esta semana, y a propósito, lo grabé a la noche. Estoy de noche acá en Estados Unidos, es muy tarde la noche, y porque me gusta, porque esto del podcast barra radio tiene como una cosa misteriosa de la soledad, que estoy yo hablándole un micrófono, pero imaginándome un montón de gente ahí, no sé por qué lo asocio a la noche. Bueno, antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy grande a una prima mía que vive acá en Estados Unidos y que es fiel oyente de este podcast Desde Lejos, pero tiene un apellido muy raro. Entonces, lo que voy a hacer es, para que vea que me preocupo por ella, la voy a llamar en vivo acá y le voy a preguntar cuál es su apellido, ¿no? Así que vamos a hacerla fácil, le vamos a preguntarle directamente a ella, que me lo diga y que directamente me la pueda saludar bien. A ver, tiene que atender, ¿no? Primero, el teléfono.
¡Hey!
Maga.
¿Qué tal?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Escúchame, te hago una pregunta rápido y después te vuelvo a llamar. Decime en inglés exacto cómo se dice tu apellido.
Hofstreicher.
¿Cómo es?
Off-striker.
Bueno, ahora te llamo. Chao. Bueno, ya está. Entonces ya saben, es un beso enorme para mi prima Magali Ostreicher, que es Ostreicher. Nosotros vieron que hoy hablamos, ¿no?, de cómo se dicen las cosas en español y cómo se dicen en inglés. Bueno, en español nosotros decimos Magali Ostreicher. Gracias por escuchar todos los episodios de este podcast desde lejos, en tus idas del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, del gimnasio otra vez a la casa, de la casa a las fiestas, a los amantes, bueno, a todos, gracias. Gracias, Maga, en serio, te mando un beso enorme, primita. Gracias por escuchar y por la buena onda de siempre. Y para todos los que escuchan también, unas gracias gigantes, porque día a día, semana a semana, la cantidad de oyentes se va aumentando y para mí es una felicidad tremenda saber que están ustedes ahí invirtiendo parte de su tiempo escuchando esta locura, ¿no?, que se me ocurrió y que vamos, acabamos desde lejos en este podcast hecho desde muy lejos para estar muy cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, los saludo desde acá y me encuentran en Twitter, @goldenmax, en Facebook, Max Goldenberg, ahí me pueden dejar los mensajes como lo venimos haciendo hasta ahora. Si se acuerdan y tienen ganas, usen el hashtag desde lejos, que para mí es mucho más fácil. Y si están en soundcloud.com/desde lejos el podcast, sepan que en iTunes, si ponen desde lejos, también encuentran. Y si están en iTunes, déjenme las recomendaciones y las estrellitas, no sean garca, che. Acuérdense, la semana que viene, un nuevo episodio, el número 11 de este podcast que se viene a llamar Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar mucho, mucho, mucho más cerca. Que tengan una gran semana a todos, pásenla lindo, cuídense. Adiós.